hablaremos de la importancia de la cabeza y también de historias extrañas protagonizadas por una cabeza. Comencemos diciendo que muchas comunidades consideraban sagrada la cabeza. Los siameses, sin ir más lejos, creían que en la cabeza residía el Kwan, que era el espíritu guardián. Por ese motivo decía, debía ser protegida la cabeza de cualquier clase de daños. El Kwan era sensible respecto a la honra y podía sentirse ofendido si la cabeza donde residía era tocada por un extraño. Era un espíritu bien susceptible. Los camboyanos pensaban que era un insulto mortal, en consecuencia, que les tocaran la cabeza. A mí no me toques la cabeza, habrá oído usted alguna vez, eran camboyanos. Muchos se preocupaban por no entrar jamás en sitios donde podía haber cualquier cosa colgando sobre su cabeza, por ejemplo la espada de Damocles. Aún el camboyano más humilde no consentía en vivir en el piso bajo de una casa, justamente porque consideraban que los paseos de los vecinos de los pisos superiores constituían ofensas continuas a su dignidad. Y a cada rato les tocaban el timbre para desafiarlos a pelear. En Java, con B corta, la gente nunca llevaba sombrero. Si alguno ponía la mano sobre el marote de otro, lo mataban. Repito, lo mataban. Nada de 20 años preso. Lo mataban. La misma superstición existía en toda la Polinesia. En las Islas Marquesas, tocar la coronilla era sacrílego. Al hijo de un gran sacerdote de estas islas se lo había visto rodar por el suelo pidiendo la muerte porque alguien le había arrojado unas pocas gotas de agua sobre la cabeza. Igual, es comprensible.
No, ¿cómo comprensible, señor?
Ni siquiera el padre tenía permitido pasar por la cabeza, la mano por la cabeza de su hijo dormido. Mirá vos. Tan sagrada era la cabeza de un jefe maorí que si él mismo se la tocaba con sus dedos, me refiero a la cabeza, debía llevárselos a la nariz, que incluso guardaban el pelo para disponer del mismo en una sucesiva reencarnación. Guárdenme en el pelo, no sea cosa que me quede pelado en la reencarnación siguiente, así y de este modo yo pueda disponer de él. Yo guardo también el pelo que me cortan en los cementerios.
Sí, pero
me voy a la Chacarita cada vez que me corto el pelo y entierro allí el pelo para que no caiga en manos de los magos.
¿Y lo entierra siempre en el mismo lugar?
No. Uh-huh. En otro orden de cosas. En cuanto a cabezas extrañas, que es casi otro asunto, ¿no? Comenzaremos por la mitología griega. Famosa fue la cabeza de Orfeo, que como sabemos fue el poeta y músico más famoso de todos los tiempos. Apolo le había regalado una lira y las musas le habían enseñado a tocar de tal modo que encantaba a las fieras y además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el sonido de su música. En Tracia, algunos de los antiguos robles de la montaña están todavía en la posición de una de sus danzas. Sí, ¿no? Bueno, cuando Dioniso, el dios del vino, invadió Tracia, Orfeo parece que no le rindió los honores correspondientes e incluso enseñó otros misterios sagrados, predicó entre los hombres de aquel lugar lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios de los misterios de Dioniso, y el dios Dioniso se enojó e hizo que lo atacaran las Ménades, unas mujeres enloquecidas que siempre iban detrás de Dioniso, y que lo despedazaran. Bueno, estas chicas lo cortaron en pedacitos al pobre Orfeo, arrojaron la cabeza al río Ebro, Ebro con H, el Ebro sin H es el de España. Bueno, la cabeza quedó allí, cantando, sobre el río hasta llegar al mar. El mar la arrastró hasta la isla de Lesbos, y las musas llorando tomaron los pedazos de Orfeo y los enterraron en Lievetra, donde hoy en día los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. Pero la cabeza quedó en Lesbos. Primero la atacó una serpiente, vio lo indefensa que es una cabeza sola. Por suerte apareció Apolo y transformó a la serpiente en piedra. Esta cabeza de Orfeo la guardaron en una cueva de antisas para preservarla de las lluvias y de los niños. Jugarían a la pelota, me imagino. Y allí profetizaba día y noche la cabeza, hasta que Apolo se cansó, porque los oráculos que manejaba Apolo en Delfos, y también en Grineo y en Claro, habían sido abandonados por la gente que prefería oír la cabeza de Orfeo. Entonces el mismo Apolo fue hasta allá, se paró frente a la cabeza y le advirtió que terminara de jorobar, y desde aquel entonces la cabeza ya no habló más. Se recuerda también la cabeza del mítico rey de los alisos, que se llamaba Bendigeidbrand, que fue aquel rey que, habiendo sido maltratada su hija, fue hasta la corte de Irlanda para rescatarla. Ahora bien, la lucha de los soldados de Bendigeidbrand para salvar a la hija fue vana, porque los enemigos tenían nada menos que aquel caldero mágico en el que echaban a los soldados muertos y al segundo hervor resucitaban. El caso es que el propio Bendigeidbrand fue herido con una flecha venenosa y pidió a sus hombres que lo decapitaran y que enterraran su cabeza en ese lugar con el rostro enfrentado hacia los soldados enemigos. Allí, dijo, mi cabeza será tan agradable compañía como cuando estaba posada en mis hombros. Entonces, los compañeros, un poco estufados por aquel pedido, le cortaron la cabeza, mitad para que se dejara jorobar, no vio cómo es. Procedieron como él había indicado y efectivamente, desde aquel día la cabeza canta melodiosamente junto a la roca de Harlech. Recuérdese la historia del pobre Polícrito. Era un etolio que se había casado con una muchacha, ¿cierto? Una muchacha de Locros. Aunque solo pudo estar junto a ella tres noches, porque antes de la cuarta noche, Polícrito se murió. Al cabo de 9 meses, su viuda dio a luz un hijo que poseía a la vez el sexo masculino y el femenino. Asustada, imagínense, la pobre mujer llevó la criatura a la plaza del mercado, donde estaba el pueblo reunido. Todos opinaron que se trataba de una maldición divina y que lo conveniente era llevarse a la madre y al monstruoso hijo más allá de las fronteras del país. Todo eso opinaron las piadosas gentes del mercado. En ese momento apareció nada menos que el finado Polícrito, vestido de negro, y reclamó al hijo. Dijo, momento, etcétera. Como el pueblo asustado, se asustó el pueblo, vacilaba en acceder a su ruego, el fantasma tomó al niño, lo despedazó, se lo comió y solo dejó la cabeza y después se fue. Para sorpresa de todos, bueno, si alguna sorpresa quedaba, la cabeza del niño que había rodado por el suelo, como suele ocurrir cuando uno se come el resto del cuerpo, se puso a profetizar. Prohibió a los habitantes que visitaran el oráculo de Delfos, predijo que habría una guerra y finalmente pidió que no la enterrasen, me refiero a la cabeza, sino que la depositaran en un lugar soleado. Imagínense, los vecinos de aquel lugar no ganaban para sustos. Y así, de cara al sol, en una llanura de Etolia, aún permanece la cabeza del hijo del finado Polícrito. La última historia es de Voltaire. Parece que en la Italia medieval un ermitaño llamado Pascual, ¿qué tal, Pascual?, conocía a un vecino llamado Jacobello, que era muy rico. En las conversaciones que el ermitaño tenía con el rico, le hablaba sobre crucifijos, santos milagrosos, y Jacobello llegó a convencerse de que las estatuas de los santos a veces dirigen la palabra a los mortales. Y un día Pascual le dijo que estaba esperando recibir de Roma una cabeza de muerto que el Papa le había regalado. Al parecer, esta cabeza hablaba como hablan los árboles de Dodona. 4 días más tarde, cabeza le hablaba. Y entonces Jacobello, el pobre Jacobello, que era muy crédulo, fue hasta aquel lugar determinado y esperó. En realidad, el astuto Pascual había hecho pasar un tubo que se introducía en la cabeza, aquella de muerto, y él mismo era el que hablaba, oculto entre unos yuyos. Cuando Jacobello se presentó, la cabeza le dijo: Dios trata de recompensar tu piedad. Te participo que hay un tesoro de 100.000 escudos en la mitad de tu jardín. Sin embargo, morirás repentinamente si buscas ese tesoro sin haber puesto antes ante mí una olla llena de marcos de oro en monedas de poco valor. Jacobello hizo lo que la cabeza indicaba. Dijo: ¿qué me cuesta una cacerola llena de monedas de oro, sí, voy a recibir 100.000 escudos? Entonces tomó la olla, la puso ahí delante de la cabeza, y cuando se alejó Jacobello, el ermitaño tomó aquella olla y desapareció para siempre. Jacobello nunca encontró el tesoro enterrado. Había sido víctima de un timo.
Impresionante.
Impresionante. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a los pobres, que no, a los pobres tipos que no se podían ni tocar ellos mismos la cabeza, a los peluqueros maoríes que tenían toda clase de inconvenientes para disponer del pelo de aquellos a quienes le cortaba. Hemos ido al discotecario que nos recibió enteramente pelado y dijo que él guardaba también el pelo que le cortaban porque bien podían hacerle un daño. ¿Quién? O venderlo sin darle a él comisión alguna, en forma de pelucas.
Y la fábrica entre tejidos.
Sí, sí, sí. O pelucas directamente, pelucas. Se venden pelucas en Europa que están hechas con nuestros propios pelos. Yo reconocí una.
Pero, ¿cómo va a reconocer,
señor? Porque reconocí un pelo. Digo, ese pelo es mío, dije. Había un tipo con una peluca.
Sí.
Y digo, disculpe, señor, no importa, no le voy a cobrar nada. Digo, pero ese pelo, este. Yo lo que le decía, una cabeza de muerto.
Ajá.
Tenía también trenzas.
Sí.
Que tiene mucho que ver con todo esto.
Pero decidió darle.
Pon tu cabeza en mi hombro. Sí. Cabeza hinchada.
Había de cabezas.
Sí. Había mucho de cabezas. Señores, escuchamos a Carlos Gardel en Por una cabeza.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura. Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, por una cabeza.